jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Merenson, de Raquel Gorosito, de Diego Rosato, Martín Wulich y todos ustedes que están del otro lado. Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Sonido con Sentido. Estamos aquí desde Radio Nacional Clásica, una vez más, un jueves más, aquí haciendo Sonido con Sentido. Y el día de hoy tenemos un programa muy muy especial, ya que tenemos a un invitado realmente de lujo, de primera línea, como venimos adelantando en los programas anteriores. Y como ya hemos tenido invitados de todo tipo, como Pedro Aznar, Alejandro Dolina y muchos más, que pueden encontrar en nuestro Spotify, Sonido con Sentido, se llama nuestro podcast, y también el podcast que es exclusivo de entrevistas como esta, llamado Con Sentido, donde pueden escuchar la entrevista tal cual fue, sin música de fondo, sin nada que interrumpa la charla, y sin nada que interrumpa el flujo natural de lo que sea que estemos charlando en ese momento. Y el día de hoy vamos a estar justamente hablando con José Edelstein. La charla del día de hoy proviene de un vivo de Instagram, lo hicimos, sí, en vivo, y con video a través de nuestro Instagram, sonido.consentido, así que una razón más para seguirnos por allí, para no perderse charlas como esta, para poder aportar incluso preguntas, comentarios, en los comentarios de Instagram justamente, allí en el vivo. Y es que muchos de ustedes han estado presentes, más de 500 personas han pasado por el vivo y han colaborado, han comentado, han preguntado. Y bueno, lo que vamos a mostrar el día de hoy es solamente una porción de esta charla que ha durado más de 2 horas. Es decir, que para nada ha sido una charla breve. Y justamente José Edelstein, por ejemplo, hizo el prólogo de Breve Historia del Tiempo, así que es alguien que sabe mucho acerca de lo que es breve y de lo que no, y sobre el tiempo y sobre la historia del mismo, y también sobre la historia del universo. Bueno, para empezar entonces, podríamos decir que es divulgador, que es escritor, pero especialmente es físico teórico, y está abocado al estudio de la teoría de cuerdas, de la mecánica cuántica, de la relatividad general y especialmente de cómo enlazar todas estas teorías, cómo hacer para enlazar todas estas miradas acerca de ciertos fenómenos del universo, especialmente lo que respecta a lo muy macro y a lo muy micro, a lo muy grande y a lo muy chico del universo. Es decir, él estudia las partículas más chiquitas que conocemos y también a escalas tan grandes que no podemos imaginar. En esas instancias, en esas escalas, ocurren cosas realmente inusitadas, difíciles de explicar, difíciles de entender, de imaginar. Pero para eso está él aquí, para explicarnos estas cuestiones. Y les puedo asegurar que luego de escuchar la charla de hoy, van a entender un poco más acerca de nuestro universo, acerca de qué implica ser un genio en la física, en la ciencia, de qué relación hay entre la música y la física, entre el arte y la ciencia, y en última instancia, cuál es la relación entre la belleza y la verdad, el arte de hacer ciencia y la ciencia de hacer arte. Y a continuación, para ir metiéndonos en estos no nuevos universos, porque es nuestro propio universo, pero visto desde un punto de vista que quizás no lo hemos visto nunca antes, para tratar de alejarnos de nosotros mismos y de pensar en escalas increíblemente inimaginables, vamos a empezar justamente con una serie de obras que se llama Los Planetas, de Gustav Holst, y que justamente invita a pensar un poco en la astronomía, en la astrofísica y en este caso vamos a empezar con la pieza Júpiter. Acabamos de escuchar de Gustav Holst la cuarta pieza de Los Planetas llamada Júpiter, el portador de la alegría.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido y a continuación vamos a empezar a escuchar la voz de José Edelstein, pero primero vamos a escuchar la primera parte, cómo empezó la charla con este gran físico teórico argentino. Así que a continuación vamos a escuchar el comienzo de la charla y en donde nos cuenta un poco qué es lo que hace él, qué es lo que hace un físico teórico y él puntualmente.
Bueno, hoy estamos en presencia, como digo, de José Edelstein, que en este caso nos habla desde España, pero como dijimos, podría hablarnos desde Chile, desde Portugal, desde México, desde Argentina, desde Boston, desde un libro y desde el universo mismo, quizás. Pero quizás él prefiere ser más humilde y hablar de países o de ciudades, ¿no? Y bueno, hoy nos contará si estamos realmente en vivo por Instagram o si, según la cuántica, estamos en vivo y muertos a la vez, hasta que un observador desempate. Y quizás el observador que está del otro lado y desempata nos puede hablar por el chat y hacer sus preguntas también. Pero bueno, la cuestión es que en este pequeño universo que llamamos Instagram tenemos el agrado de contar con la presencia de José Edelstein, que algunos le dicen José, algunos le dicen José, algunos le dicen Edelstein, algunos le dicen Edelstein, pero bueno, la relatividad de Einstein, podríamos decir que hasta los nombres son equivalentes o relativos. Pero bueno, lo que no es relativo es que es físico teórico, divulgador, profesor, investigador, escritor, y que, bueno, es nacido en Argentina y ahora en España. Y además de esta charla, ha charlado antes con Mario Pergolini, con Stephen Hawking, con Alejandro Fantino, con el otro Alejandro, Dolina, quien también ha sido invitado de nuestro programa. Y bueno, quise escuchar todas las entrevistas que dio José antes de esta charla, pero luego me di cuenta que la suma temporal de todas esas entrevistas es mayor que la cantidad de años que tardaría un agujero negro en evaporarse, más o menos. Así que, bueno, decidí no evaporarme en el tiempo esta vez. Y bueno, vi todas las charlas posibles hasta el segundo previo que empiece la charla. Y bueno, hoy junto a José vamos a intentar desentrañar la teoría que dice que hacer ciencia es un arte y que el arte también es un poco una ciencia. La demostración, en este caso, no la conozco, pero la intuición la tengo. Así que bueno, bienvenido José, aquí a Sonido con Sentido.
Muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. No son tantas las horas de entrevista que tengo. Mirá que un agujero negro se tarda en evaporarse tanto tiempo que toda la historia del universo es apenas un pestañeo.
Y bueno, con respecto a esto, ¿en qué estás trabajando ahora? Sé que esta, digamos, yo que escuché muchas charlas, es la pregunta típica, pero me parece a veces bien empezar por ahí, más que nada para las personas que no conocen tu trabajo. Digamos, ¿cómo definirías tu trabajo y qué estás haciendo puntualmente ahora en la actualidad?
Claro, yo soy físico teórico de lo que se llama física teórica de altas energías. Eso quiere decir, es el un aspecto de la física teórica que tiene que ver sobre todo con, ¿qué quiere decir altas energías? Quiere decir también pequeñas distancias, quiere decir todos esos fenómenos que tengan que ver con, que involucren energías de las más altas de la naturaleza. Cuando el universo estaba muy caliente, las propias partículas que lo formaban estaban en estados incluso de la materia que nos cuesta, que hoy podemos fabricar en aceleradores. Ahora, yo soy teórico, entonces el tipo de trabajo que hago es muy, a veces, difícil de transmitir, porque es muy ajeno quizás a lo que la gente puede imaginar, porque uno está lidiando con, casi todo el tiempo, con las propias teorías, ni siquiera demasiado con las observaciones experimentales, digamos. Una de las de los problemas que tenemos en la actualidad, y que yo diría que en el siglo XX fue omnipresente, es que las teorías, uno tiene teorías que funcionan muy bien muchísimas veces, pero que no son compatibles del todo entre ellas. Entonces ahí hay una cuestión de lógica interna, por así decirlo, que no termina de cerrar, y que quizás nunca termina de cerrar, y que parece que vale la pena, por varios ejemplos que ha habido en la historia de la física, que vale la pena meterse en esos entresijos, y aunque sean muy retorcidos a veces, y que pareciera que, bueno, ¿qué más da si la mecánica cuántica funciona muy bien y podemos fabricar transistores y dispositivos electrónicos como el teléfono del que te estoy hablando, y la relatividad general funciona maravillosamente bien, y todo lo que vemos cada día es un nuevo triunfo de Einstein, porque todo lo que vemos es lo que su teoría predice, y sin embargo, ¿por qué dedicamos tanto tiempo a preocuparnos porque las dos teorías son incompatibles entre sí, ¿no? Y que hay algo ahí discordante, hay un acorde ahí que está desafinado, y que, claro, es un acorde que suena poco, entonces uno podría decir, bueno, ¿qué más da? O sea, la sinfonía suena maravillosamente y cada tanto podemos descansar y escuchar este acorde desafinado, o pensar que ese acorde desafinado es una pequeña pista que nos dice que realmente hay que cambiarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo en ese terreno, muy fascinante, muy difícil de, a veces, de explicar puntualmente lo que estoy haciendo, porque las cosas que estoy haciendo puntualmente a veces son, realmente requieren una explicación previa que llevaría el programa entero, entonces nunca termino explicando lo que hago yo, sino el problema general en el cual estoy metido. Cerrando un poco lo de tu presentación, la ciencia, al igual que el arte, exactamente como el arte, digamos, tiene un costado, por supuesto, creativo, y tiene una parte que es fácil de explicar y una parte que es difícil de explicar, porque la parte técnica del arte requiere, estás en una radio de música clásica, o sea, ser un instrumentista clásico requiere miles de horas de preparación, para que luego suene como si fuera trivial tocar un violín, ¿no? Pero para que suene así, están las miles y miles de horas de, no solo de digitar, mover el arco, sino también de reflexión sobre por qué las notas son como son, cuánto duran, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese trabajo también está en la ciencia, pero también está la parte creativa, digamos, y también hay una parte fácil de explicar, otra parte más difícil de explicar.
Bueno, hermosa la definición de que un poco lo que él hace es entrar en el terreno de afinar los acordes que parecerían desafinados de las teorías de la física teórica. Es decir, estamos en presencia de un físico teórico que además toca la guitarra, cosa que no es poco y menos para este programa. Pero me parece muy importante esta idea de afinar los acordes de las teorías. Así que a continuación vamos a escuchar a un grupo que generalmente no estaba para nada desafinado, sino todo lo contrario. Estoy hablando obviamente de los Beatles, quienes también hablaron un poco acerca de qué significa cruzar el universo. Y por eso es que vamos a escuchar a continuación Across the Universe de los Beatles.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Restless wind inside a letterbox, they tumble blinded as they make their way across the universe.
Acabamos de escuchar Across the Universe de los Beatles.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com. y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter, @s-consentido. Instagram, sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido Consentido, luego de escuchar un fragmento de nuestra charla con José Edelstein, el físico, divulgador, profesor argentino, escritor también, que ha escrito libros muy importantes de divulgación y de ciencia, y que, por ejemplo, ha colaborado con Stephen Hawking para su libro Breve Historia del Tiempo, en su versión en español, y que lo ha conocido a él como ha conocido a tantos otros genios de la ciencia. Y ya que antes mencionaba que José toca la guitarra, y bueno, hablábamos un poco acerca del costado creativo de hacer ciencia, de hacer física, de hacer teorías, y de también el costado, digamos, más laborioso, que tiene que ver con la repetición, con estar estudiando constantemente, al igual que lo hace un instrumentista o cualquier otro artista. Bueno, en este caso vamos a escuchar un fragmento en donde, bueno, le pregunto un poco acerca de la relación entre su guitarra, entre las cuerdas de la guitarra y la teoría de cuerdas. ¿Qué es la teoría de cuerdas? ¿Tiene algo que ver con los armónicos, con las cuerdas que conocemos nosotros, con la música clásica? Bueno, ya lo veremos a continuación.
Con respecto a lo de los instrumentos que decías, antes dijiste que tocabas música, ¿puede ser? ¿Tocas algún instrumento?
Ah, pero muy mal. Sí, toco un poco la guitarra, y bueno, la autodulce también. O sea, digo, bueno, tengo cierta educación musical, pero bueno, para tocar un asado y cantar.
Claro. Bueno, pero tocás las cuerdas, sí, estamos hablando de
toco
eso.
Toco las cuerdas.
Bueno, con respecto a eso, también venía pensando si hay algún fenómeno de las cuerdas que conocemos que se pueda trasladar a la teoría de cuerdas. Sé que es algo completamente distinto, pero por ejemplo, con respecto al fenómeno físico justamente de los armónicos, de la serie de los armónicos, que para quien no sabe muy bien es la combinación de sonidos que suena cuando vibra una cuerda, y que justamente es lo que le da el timbre, por ejemplo, al instrumento, pero que también nos permite entender mejor los intervalos, o sea, tiene mucho que ver con los intervalos que nosotros conocemos y estudiamos en teoría musical. ¿Se podría aplicar este concepto de la serie de los armónicos a la teoría de cuerdas? ¿O hay otros ámbitos dentro de la física?
Se aplica totalmente. Lo que pasa es que las cuerdas, digamos, la teoría de cuerdas son microscópicas y tienen varias diferencias. Tienen muchas similitudes y varias diferencias. Una de las diferencias es que una cuerda, por ejemplo, en la guitarra o en el violín, en cualquier cuerda, en un instrumento de cuerdas, está hecha de un material. Ese material puede ser, digamos, por ejemplo, las cuerdas de guitarra puede ser metálico o plástico, entonces tiene la densidad del material y luego tiene una tensión cuando uno afina el instrumento. Y cuando uno afina el instrumento, la densidad y la tensión terminan definiendo la velocidad del sonido en esa cuerda. Entonces uno puede elegirla, uno puede mover, puede ajustar la cuerda más o menos y puede elegir la velocidad. Una vez que elegís la velocidad, la longitud de la cuerda, que puede ser la cuerda sin pisar con la mano izquierda en la guitarra, o poniéndola en un traste, te define la longitud de la oscilación, y por lo tanto ahí queda automáticamente definida la frecuencia. La frecuencia por longitud es la velocidad del sonido sobre esa cuerda. Entonces de esa manera es como uno, como sé, poniendo el dedo en tal traste, está sonando un la, por ejemplo. Por supuesto que el la suena luego con sus armónicos, porque lo que uno define es al pisar la cuerda más el otro extremo que está atado, esos dos extremos son nodos de la oscilación. Entonces, toda onda que tenga dos nodos a esa distancia va a sonar. La suma de todos esos le da el timbre, como decías vos, al instrumento concreto. ¿Qué ocurre con la cuerda de teoría de cuerdas? Tiene una longitud que no sabemos bien cuál es, pero digamos que es básicamente la incógnita de la teoría, pero bueno, digamos que es muy pequeña. Pero luego la cuerda no tiene, la tensión es única, no se puede afinar. Tiene una tensión única, por lo tanto, los modos, los armónicos, es como si fuera una cuerda única, que está, imagínate, afinada en la, y que entonces lo que puede vibrar es el la y el la de la octava siguiente y el la de la octava más allá y así, infinitos la, laes. Entonces esas frecuencias, claro, van, si fuera en el caso de la música, serían fracciones, digamos, una de la otra. Las longitudes o las frecuencias serían múltiplos, por 2, por 3, por 4, etc. Y como luego la frecuencia, en la física cuántica, la frecuencia está vinculada con la energía, y la energía con la masa, o sea, E igual a mc cuadrado, todo el mundo lo tiene en la cabeza, y luego hay una fórmula que también derivó Einstein, aunque primero la derivó Planck, que es que la energía es un múltiplo de la frecuencia. Entonces, una cuerda vibrando, el equivalente a la cuerda musical que tiene todos los armónicos, sería que una cuerda vibrando tiene una torre infinita de partículas que pueden, a las que puede representar. ¿Qué pasa? La masa de esas partículas es, digamos, como las cuerdas son muy chiquititas, la frecuencia de vibración es altísima. Entonces la masa de las partículas es muy, muy grande. De hecho, es mucho más grande que cualquiera de las partículas elementales que hemos podido ver en la serie de partículas. Entonces, cuando la gente te dice que la teoría de cuerdas, todas las partículas que conocemos serían distintas notas de esa cuerda, es mentira. Es una de las cosas que solemos decir los divulgadores por pereza, porque no es cierto eso. Porque, de hecho, las distintas notas, salvo el tono fundamental, todas las demás tienen masas muy, muy altas. Pero es que la cuerda no solo vibra, sino que también una cuerda microscópica puede también retorcerse cuando se mueve.
Bueno, la respuesta de José Edelstein en realidad es mucho más extensa y la seguiremos escuchando en próximas emisiones de Sonido con Sentido, pero para ir cortándola de a pedacitos, ir entendiéndola, procesándola de a poco, me parece que esto es lo mejor. Y en esta primera parte de esta respuesta, bueno, empieza un poco a desarrollar justamente la relación entre la serie de los armónicos en las cuerdas musicales y en general, bueno, en todos los sonidos que conocemos prácticamente, y luego en la teoría de cuerdas, que propone que todas las partículas en realidad parten de unas cuerdas muy, 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 muy chiquitas, inimaginablemente chiquitas también, y que, bueno, ahí va explicando las particularidades que tendrían estas cuerdas, en este caso, que se pueden enrollar, que pueden vibrar en ciertas frecuencias y que tienen sus particularidades. Y ya que venimos hablando acerca de las cuerdas, y ya que José justamente toca la guitarra, a continuación vamos a escuchar a un guitarrista. Thank you. Acabamos de escuchar al grupo de Paco de Lucía interpretando Solo Quiero Caminar. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido con nuestro invitado del día de hoy, José Edelstein, el gran físico, divulgador y escritor argentino, que hoy día vive en España y además toca la guitarra, por lo cual supongo que si está escuchando este programa le habrá encantado escuchar Paco de Lucía, un guitarrista que podría escribir su propia teoría de cuerdas con la técnica que tiene, ¿no? Con el sonido que supo sacar de ese instrumento que cuando lo toca él parece otro, parece un universo en sí mismo. Y hablando de esto justamente, de los genios, es de lo que vamos a estar hablando ahora. Vamos a escuchar un fragmento en donde José habla sobre aquella vez en la que conoció a un tal Stephen Hawking, el gran físico teórico, de aquella semana en la que estuvo de alguna forma conviviendo con él, de aquella vez que escribió el prólogo para su libro Breve Historia del Tiempo, y obviamente tiene un montón de anécdotas con él. Así que eso no podía faltar, pero lo más importante me parece es la reflexión acerca de qué implica ser un genio.
También te escuché decir que muchas veces no solo es importante ser muy inteligente, sino además ser cabeza dura, tenaz, creer en lo que sea que se te ocurra, como por ejemplo te escuché decir eso de Einstein, con todo lo que hablamos hasta ahora se me pasó, pero escribiste varios libros, entre los cuales está Einstein para perplejos, que en donde hablas mucho de él, incluso como vos decís, Einstein se equivocaba, y mucho, y seguía siendo tenaz con esa equivocación, y muchas veces esa equivocación era útil luego para otras teorías, ¿no?
Claro, pero fíjate una cosa, o sea, esto lo he dicho muchas veces y ya incluso en algunos lugares me cargan porque es algo que se escucha poco. Alguna vez le dije en relación a Roger Penrose, que es un matemático en realidad, matemático físico que tiene 93, 94 años, ganó el premio Nobel hace 2 años y es un tipo absolutamente deslumbrante. Que al mismo tiempo ha dicho un montón de cosas hoy y también cuando era más joven, que probablemente estén mal. Y él es terco, él sigue creyendo en lo que él dice. Y lo que dije alguna vez, porque en un programa de radio en el cual estaban todos mis contertulios criticándolo mucho a Penrose, porque algunas de las cosas que dice son muy cuestionables, yo le decía que creo que lo que no estaban comprendiendo bien era lo que quiere decir la palabra genio. Estamos acostumbrados a revestirla de carácter positivo, ¿no? Está bueno ser un genio, en realidad es una desgracia ser un genio. Es algo, entonces yo dije, es una desgracia personal celebrada por el público, porque en realidad no es que yo soy, no funciona, aunque yo suponete que soy muy, muy brillante, muy bueno, entonces ahora voy a ser terco para poder dar ese salto y llegar a la finalidad. No, el genio es terco porque es parte de los rasgos que lo definen. Y por lo tanto, y es un rasgo negativo muchas veces la terquedad, o sea, es la ser cabezadura. La persona de cabezadura en algún punto, por más que sea respetuosa, va a acabar maltratando a sus congéneres porque le va a parecer que son todos tontos lo que dicen, no lo entienden. Entonces, a mí cuando a veces con el personaje de Einstein que tuvo, bueno, tuvo 2 matrimonios, el primer matrimonio tiene, bueno, como Einstein, todo lo que hizo Einstein, por supuesto que es público, sus cartas se abren. Es una gran desgracia que uno cree que no le gustaría que le pase. Entonces uno puede ver que Einstein, bueno, no era el marido, no era el número uno del mundo como marido, de hecho probablemente rankeaba muy bajo, pero digamos, cuando la gente a veces me pregunta ese tipo de cosas, como si me sorprendieran, ¿no? ¿Cómo me van a sorprender? O sea, los rasgos que veo en la forma en la que él trataba a su esposa son normales para una persona que es terca, tosuda, que tiene, está solo, que vive en su universo mental y que el resto de la gente que tiene a su alrededor puede ser, al final termina siendo, no quiere decir que no tenga una dimensión afectiva, por supuesto, seguro que quería su esposa, pero está muy presente el hecho de que yo necesito mi tiempo, y seguro que se casó con la esposa, que era física, compañera de él, en realidad para poder seguir trabajando en casa. Si su esposo es más colega, puedo, hasta cuando estoy tirado en la cama, seguir charlando. Entonces, cuando vinieron los hijos, se arruinó Digamos, yo creo que a Einstein lo que le pasó cuando llegaron los hijos y hubo que ocuparse de ellos, se le acabó el proyecto un poco de pareja que tenía. Entonces la terquedad de la que hablábamos antes no es optativa, parte de lo que viene, si uno lo tiene. ¿Por qué es necesaria la terquedad? Porque, o sea, cuando Maldacena propuso en el 1997 él propuso la versión más concreta que tenemos hoy de una teoría cuántica de la gravedad. Hizo una propuesta muy concreta al respecto, y como ya estuvimos comentando antes, es algo que llevamos décadas tratando de hacer, así que tiene importancia enorme. La propuesta que él hizo no vale para nuestro universo en forma obvia, en forma directa, es una especie de universo idealizado, pero muy parecido al nuestro. O sea que hay alguna posibilidad que se pueda extender al nuestro, pero en principio no es el nuestro. Yo me acuerdo cuando él la contó, la primera vez que la contó en Europa, yo justo de casualidad acababa de llegar a Europa y fui a Ginebra, la contó en el CERN, y fue criticado con bastante rudeza, digamos, todavía él era muy joven, tenía 29 años, y fue criticado con rudeza, y él se defendió, o sea, yo, que soy un tipo inteligente, pero normal, ante un ataque de gente a la que respeto mucho y que supongo que tiene un gran conocimiento, me arrugaría, no sé, me daría miedo contar, preferiría esperar más tiempo, ser más prudente. Y él, el claro. Genio no es muy prudente, el genio no es prudente. El genio que confía muy firmemente en lo que obtuvo contra viento y marea. Esos rasgos son rasgos, en el fondo, no muy positivos, porque una persona así, en algunas otras ocasiones, ese mismo rasgo hace que sea una persona insoportable, ¿no? Que siempre cree que tiene razón, claro, que va a hacer lo que ella dice, etc.
Es un poco borgiano lo que decís, esa idea de una virtud tan grande que termina siendo algo en contra, ¿no? Como la idea de Funes el Memorioso, o la idea de la inmortalidad como una desgracia, y a un punto el exceso de inteligencia también puede ser una desgracia, ¿no? El exceso de entendimiento, porque te aleja del resto, ¿no? Y es un poco lo que decís.
Bueno, de nuevo que lo es, y yo creo que hoy en día es comprendido muy bien, o sea, aquí en España hay mucho, y en Argentina también, este trato especial a las altas capacidades en los colegios hoy en día, que justamente materializa esa idea, ¿no? Que no es solo que en el momento hay que tener un apoyo para el alumno mal, para el mal alumno, para el que... No, también para el que está... Para el alumno que está muy por afuera de la media, en cualquiera de las dos direcciones, no lo va a pasar bien. El colegio es una experiencia social maravillosa, pero la que siempre tiene, todas las experiencias sociales tienen el problema de que el grueso de la población más o menos oscila en torno a una media, en cualquier rasgo que quieras mirar, pero siempre hay gente que es como outsider y que está por fuera, ¿no? Y que a lo cual hay que atender especialmente, porque hay gente que es realmente distinta al promedio. Pero, y en particular, las altas capacidades también son un déficit, ¿no?, a la hora de integrarse.
Esa idea de la media y los extremos te aparece constantemente, no solo en el universo en donde vos estudiás lo más grande y lo más chiquito, sino también en la inteligencia. Te interesa que se preste atención a los muy inteligentes y a los poco inteligentes también.
Bueno, recién escuchábamos esta cuestión acerca de lo bueno y lo malo de ser un genio, ¿no? Me gustó mucho la definición de José Edelstein, que dice que ser un genio es una desgracia personal celebrada por el público. Una desgracia personal celebrada por el público. Me parece que es para repetir más de dos veces como lo acabo de hacer yo. Quizás este programa sea también una desgracia celebrada por el público, pero bueno, ojalá que lo sigan celebrando así como lo vienen haciendo en nuestras redes, en nuestros mails, por WhatsApp, por todos lados. Pero siguiendo con esta cuestión acerca de que ser un genio también conlleva muchos males, no solo es algo virtuoso como suele estar visto, como que, digamos, es solamente un elogio, no, también es una condena. Eso es un poco lo que está diciendo José Edelstein aquí. Y hay muchos ejemplos de esto. Y ya que José habló acerca de Stephen Hawking, acerca de Einstein, y que en otras ocasiones hablamos de que Einstein amaba el violín, y especialmente le gustaban mucho Mozart y Bach, y que solía tocar las sonatas de violín de Mozart, vamos a escuchar a continuación también la sonata para violín en do mayor de Mozart, ya que me parece que este también tiene genialidades, que además, como vemos, inspiró a otros genios, lo cual tiene un valor agregado, y que yo creo que a pesar de ser un genio, debemos perdonarlo y escucharlo igual. Acabamos de escuchar la sonata para violín y piano número 31 en do mayor de Mozart, interpretada por Isabel Van Keulen en violín y Ronald Brottingham en piano. Bueno, el programa de hoy ya está llegando a su fin. Hemos estado hablando acerca de la genialidad, de la desgracia personal celebrada por el público, que es la genialidad. Hemos estado hablando de la condición de Stephen Hawking de genio y también de cómo él vivió su inteligencia, sus ideas, un poquito, digamos, algunas anécdotas de lo que José Edelstein, el invitado del día de hoy, el físico, profesor, divulgador, escritor argentino que vive ahora en España, nos ha contado y nos ha regalado a través de toda la charla, que pueden ustedes también revivir, también con video, viéndonos las caras, que eso también me parece importante, en nuestro Instagram, en sonido.consentido. Allí pueden ver la charla entera, está subida, el vivo, pueden dejarnos sus comentarios. Y también lo va a estar en Spotify, en nuestro podcast Sonido con Sentido. Así que bueno, espero que se pasen también por allí. También espero que nos manden sus mails a consentido.clásica@gmail.com. Y nuevamente quiero agradecer a Raquel Gorosito, a Diego Rosato, a Martín Wulig y a todas las personas que están detrás de Radio Nacional Clásica, que por más de que no estén presentes con su voz, realmente lo están, porque sin ellos no podría ser posible este programa. Así que nuevamente le agradezco a José Edelstein por la oportunidad, por la charla tan hermosa que hemos tenido, y también a todos ustedes por estar allí escuchando, y les mando un gran, gran abrazo, y nos vemos la próxima semana con más Sonido con Sentido.